hizo la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero que hacer para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta,
¡no! Hooked into the penalty area towards Zidane, oh, fantastic,
señor y Víctor, ha caído, señor,
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Y 10 minutos de la tarde, Fútbol es Radio, con el remero Herrero, que ha venido otra vez más al estudio a bregar y a remar, a demostrar que ni los de Oxford ni los de Cambridge le llegan ni a la suela del zapato. Luis, ¿qué tal?
Buenas tardes, don Juan Pablo Polvorinos.
¿Vienes dispuesto a dejarte los brazos con el
remo? Vamos a ver cómo se da. Si es que un programa es como abrir un melón.
Eso es verdad. Sobre todo este, que uno sabe por dónde empieza y
nunca bueno, por dónde a veces termina. Ni siquiera se sabe por dónde empieza.
Eso también es verdad. Fíjate, yo, por ejemplo, no sabía que íbamos a empezar por aquí. A ver, espera un momento. Uno, dos, tal. Sí, Laura, dile que no dé más explicaciones. Tal, pásamelo. Isidoro San José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Si quieres que te diga la verdad, no sé por qué te estamos llamando.
Pero
te lo juro.
Si no sabéis por qué me estáis llamando,
tengo ni idea.
Que no lo sepa él, no significa que no lo sepa yo, necio.
Ah, eso es verdad, ¿eh?
A ver, te voy a hacer una pregunta que naturalmente tú, como tienes una larga y dilatada trayectoria deportiva, pues no te dirá nada. Pero hoy es 3 de junio, ¿de acuerdo?
Sí.
¿Tú dónde estabas el 3 de junio de 1973?
Jugando un partido contra el Castellón.
Ah, o sea que sí que lo sabes.
Hombre, a ver, la información es el poder. Y como entenderás, yo soy una persona que me gusta estar enterado de todo.
No jugando un partido cualquiera. Era la primera vez que tú ibas a Castellón a jugar un partido de fútbol.
Sí.
Y además ganasteis 5-2 al Castellón, pobre Castellón, en el Campeonato de España.
Sí, señor.
Y fíjate, jugaba. ¿Te acuerdas de quién jugaba?
Algunos sí.
¿El Tronquito? ¿Jugaba Tronquito?
Sí, el Tronquito Magdaleno. Lo que pasa es que ese partido salió, no jugó de principio.
Es verdad.
Y, si no recuerdo mal. Y luego jugaban gente, bueno, pues...
Uno de los goles fue
suyo, por cierto. A ver, el Tronquito, si le dejaba salir 2 minutos, era Terminator. O sea, gol seguro. No sé por qué. Supongo que pensaría el entrenador que no era necesaria la participación de toda la artillería para ganar al Castellón.
Yo quería, bueno, no déjate de cachondeos, que estamos hablando de un campeonato de España juvenil.
Sí,
no creas tú que estamos hablando de otra cosa.
Juveniles. No te enfades por eso, Luis, pero el campeonato de España juvenil, te recuerdo que antes... los filiales no eran tan poderosos como lo son ahora, o sea, de hecho el Madrid en aquel entonces no tenía filial, empezó a tenerlo, creo que, o si no ese año, el anterior, absorbiendo al Plus Ultra y quedándose como Castilla, pero antes no tenía nada más que el amateur, o sea, era el juvenil y el amateur, era un campeonato muy importante, de hecho, mucha gente que estaban ahí jugaron luego en primera división.
Sí,
¿eh?
y no te, tú has menospreciado Castellón, pero Castellón ganó alguna vez el campeonato juvenil de España. O sea, que así.
Yo no menosprecio al Castellón.
Sí, lo has menospreciado, no te preocupes, no te preocupes. Irás este verano a Castellón y la gente que ha oído el programa no te lo tendrá en cuenta. Fíjate, Juan Pablo Polvorinos,
a ver,
para que veas, los juveniles eran las jóvenes promesas, los que empiezan en la cantera del Madrid, sí, y son los buenos, luego van pasando filtros, ¿no? Bueno, pues solo el Troquito Madaleno y Isidro San José hicieron carrera, porque la alineación del Madrid en aquel partido, en el año 1973, era de gente absolutamente desconocida para mí. Alventosa Deportivo, de portero. Sí,
correcto.
Diezma, San José, Leñador, Aillón, Macua.
¿Leñador se llamaba un defensa?
Sí, señor.
Sí, pues muy propio.
Muy, muy técnico, además, ¿eh? No era, su apellido no hacía justicia con lo que él era.
Ajá. Juanín, Vitoria, Castro, Ballester, que fue sustituido luego por Tronquito Madaleno, y Pascual. Como verás, ninguno de los nombres que
pues
acabo
no,
de citar luego
mucho.
Fueron... Y sin embargo, en el Castellón jugaba un jugador que luego fue internacional en... Saura.
¿Te has comido a Vitoria? Vitoria también jugó.
No, lo ha dicho, lo ha
sí,
dicho.
Sí, lo he dicho, Vitoria iba a estar... Sí, pues Vitoria iba a estar...
También jugó en el Real Madrid.
¿Aquel partido se jugó en Castellón?
Sí.
Sí, sí, sí.
¿Y tú dónde estabas, Luis?
Pues no, pero hombre, yo no
hombre,
sé.
Ya más no, Isidoro no, exigiéndole no, que recuerde dónde estabas y resulta que el que va a hacer la pregunta no lo recuerda.
Isidoro, porque era la primera vez, eres el debut de Isidoro San José en Castellón. Hasta ese momento, Isidro San José no sabía ni situar Castellón en el mapa.
No.
O sea, bueno, fue la primera sigo, vez que llegó.
Sigo sin saberlo, porque ahora no me dejan ir a ningún lado. O sea,
bueno,
que,
no, bien, pero...
no, pero ¿tú recuerdas el campo? ¿Tienes la imagen del campo, Luis?
Sí,
porque yo sí. Y recuerdo que había un pino que entraba dentro de lo que era el rectángulo del campo. No, no, sí, en el rectángulo, obviamente, pero en el aire. O sea, te pegabas un balón por la banda izquierda y pegaban el pino.
Porque no era el campo, no era Castalia, era el Bobalar.
No,
era donde, claro, donde entrenaba el... Claro, que estamos hablando de los juveniles, macho, tampoco te pases.
Años 70,
jugaban,
no.
Si os hubieran llevado a la playa, os hubierais pasado mucho mejor y jugar en la arena fortalece mucho los gemelos.
Bueno, entonces jugábamos en tierra algún partido, ¿eh? No creas que,
vale,
que aquello fue una excepción.
Bueno, no, pero me alegra que te acuerdes de aquel evento.
Bueno,
no,
me acuerdo.
Oye, ¿y por qué te has acordado así de no sé? ¿Por qué lo tienes tan fresco en la memoria, Isidoro?
No, supongo que como a Luis hay gente que son seguidores y que nos mandan información.
Ah, vale.
Pero claro, Luis no se acuerda porque no estuvo. Yo sí estuve.
Voy a
me
estar.
Acuerdo, o sea, fotográficamente del campo. Te he dicho que había un pino y creo que, vamos, algún oyente llamará para decirlo, pero había un pino que interponía sus ramas en el campo. O sea, era muy, muy curioso. Pero es verdad que sí que lo recuerdo, ¿eh? De verdad. No recordaba la alineación, no recordaba muchos detalles que me han refrescado la memoria, pero sí recuerdo de aquel detalle y bueno, fue lo que me indujo a ser mi segunda patria ahora, Castellón.
Sí, fíjate, seguramente fíjate. Fue el pino del Bobalar, ¿no? Te puedes ir a dormir la siesta, que ya es cumplido.
Muchas gracias, Luis.
Qué bonito y qué emotivo. Isidoro, nada, era solamente eso. Yo
pues
te
nada,
no sabía.
Muchísimas gracias por llamarme.
Un abrazo para ti. Adiós,
fuerte.
Adiós.
Sí, hasta luego.
Te coges así a lo tonto, son las 3:17.
Ya les hemos echado 17 minutos a... Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, 17 no, porque el programa ha comenzado y 9.
Bueno, pues
ha
ya...
sido 8, que no ha estado mal. Bueno, no ha estado mal. Juanma Rodríguez, buenas tardes. Juanma.
Buenas tardes.
Hola.
Sí, sí.
¿Qué tal?
Hola.
Garci, ¿estás por ahí? Buenas tardes.
Sí, que hay. Buenas tardes. Bueno. Oye, lo que Luis no sabe es que eso fue el año 73.
Sí, señor.
Dos años después, la final de la Copa, la última final de la Copa del Generalísimo, la juega Vitoria con el Madrid y la gana. La ganan en los penaltis.
Vitoria fue internacional, yo creo recordar.
O sea, que
¿no?
Sí llegó.
Claro, no, pero fíjate, de dos años de jugar los juveniles Vitoria... a jugar ya de titular en el Madrid y ganar la Copa.
Pero que fue internacional con España, Vitoria, ¿no?
Sí, sí. No, a eso ya no me acuerdo.
Bueno, es que, ese año, el 73, yo creo que, no me quiero equivocar, pero yo creo que el 73 es el año que el Castellón A es subcampeón de Copa, ¿eh?
Sí, claro.
Es decir, que es el que pierde contra el Atleti de Bilbao en el infausto campo del Manzanares...
Sí.
2-0, pero fue subcampeón de Copa del Castellón.
Sí, ahí jugaba Vicente del Bosque en ese equipo.
Jugaba,
¿no?
Del Bosque, jugaba Planelles y jugaba...
Era un buen equipo.
Miguel Ángel, de portero.
Sí, pero ganó bien el Athletic Bilbao. Yo vi la final. La ganó bien el Athletic Bilbao.
¿Sabes quién jugaba delantero centro? Clarés, que luego fue sí. Barcelona. ¿Y que, ¿te acuerdas? Sí.
¿Clarés o Clares?
Bueno, de las
es
dos
que
maneras.
Nunca se... Es lo mismo de Barça y Barça. Nunca se ha quedado claro.
Yo creo que algunas veces Clares y otras Clares. O sea,
sí. Que... una cosa que es que quiero comentar antes de que... Es que tenemos ahí a David. David Inuesa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos a ver, es que una de las noticias de la mañana, Luis, que sé yo que te ha tenido, vamos, que es que no has...
Yo luego te quiero comentar la carta de Florentino, que la has recibido.
Hola, Luis, ¿qué tal?
Por fin has recibido... ¿Quién es? Ah, Juanma, estás saludando a Luis.
No, yo.
Ah, vale.
Yo a Luis le tengo un cariño especial los 5 minutos que me permite estar en antena.
Bueno, es que en este caso no he protestado porque no estoy muy seguro de que vengas a hablar del Atleti, no hay ninguna...
Sí, hombre,
Hay noticias del Atleti.
No te quepa la menor duda.
Si se marcha el mono.
Claro.
Es curiosísimo, Luis, este arranque de programa es curiosísimo. ¿Sí? Justo el 3 de junio cuando se conmemoran 60 años de la cuarta... Y 3 de la 13ª. En fin. Bueno.
Y 19 años del primer gol de Fernando Torres como jugador del Atlético de Madrid.
Aquí efemérides hay para todos.
Pero que se vaya un segundo entrenador es noticia, de verdad. Para mí, es tan significado como el mono.
Para mí, noticia menor. Pero bueno, pues nada, pues hablemos de esto, en vez de hablar de que hace 3 años que el Madrid ganó la 12ª.
Ya, pero lo que pasa es que hace 3 años que el Madrid ganó la 12ª lo hemos tenido presente durante los últimos 3 años, como tú bien dices, Juanma, pero que el Mono Burgos confirme que se marcha del Atlético de Madrid es noticia de esta mañana. Vinuesa, por favor, ¿a qué responde esta marcha?
Bueno, y voy a convencer a Juanma de que es una noticia mayor de lo que parece, porque el primer palo fue el primer y único programa que mantuvo durante la semana en la que se dijo que Gaby iba a hacer el recambio del Mono Burgos, que no lo iba a hacer, que lo iba a hacer y lo va a hacer definitivamente Nelson Vivas, que todavía no es oficial, pero lo comentamos nosotros en exclusiva, y va a ser así, el recambio del Mono Burgos va a ser Nelson Vivas, que ahora mismo es el tercer entrenador y estuvo con Diego Pablo Simeone en su primera etapa en Argentina. Gaby, ¿podría llegar como ayudante? Podría, pero de momento como segundo entrenador, no. Nelson Vivas va a tomar la posición del Mono Burgos, que hoy ha anunciado que se marcha, no ha dicho todavía ningún equipo, pero bueno, después de 8 años con el Atlético de Madrid, con Diego Pablo Simeone, él y todo el mundo que le rodea piensan que está preparado para dar el salto al banquillo como primer entrenador de cualquier equipo, y habrá que ver ahora dónde va, porque si fuese por él sería River. Bueno, a cualquier entrenador de máximo nivel, teniendo en cuenta
el Madrid no va a entrar en contacto con el Mono Burgos,
eso está claro, pero el Real Madrid también ha utilizado entrenadores sin apenas experiencia como Santiago Solari, por ejemplo. No te pongo Zidane porque no es comparable Zidane con el Mono Burgos, pero que hay equipos que han puesto entrenadores a gente sin experiencia.
Sí, sí, cuando llegó Zidane al banquillo de Madrid es un caso comparable al del Mono Burgos, porque no había hecho absolutamente nada como primer entrenador en un equipo de primera división.
Sí, bueno, la diferencia es que Zidane en el mundo del fútbol lógicamente es mucho más que el Mono Burgos, pero en primera división yo creo que quitando quizá a los equipos más grandes, yo no creo que tuviese, y te lo digo por lo que yo he visto y por lo que a mí me han contado, no creo que tuviese ningún problema para coger cualquier equipo que no fuesen, por ejemplo, pues los 3 o 4 que nos vienen a la cabeza a todos, Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, y dudo ahí entre Valencia y Sevilla, pero yo creo que el resto perfectamente podría ser el entrenador el Mono Burgos.
Déjame que te eche un cable, David. Yo sí que le concedo gran importancia a la marcha del Mono Burgos, porque le concedo gran importancia a la marcha de a la presencia de los segundos entrenadores como consejeros y como, pues, de alguna manera los constructores de lo que es la estructura de un equipo y cómo se compone, y porque ven muchas veces cosas que no ven los primeros entrenadores.
Yo no sé quién es el segundo de Zidane. Ya sé que debería, pero no sé quién es.
Juanma,
¿tú lo sabes?
Yo no tengo ni idea.
Entonces, ¿por qué coño dices que le das gran importancia?
Pues mira, porque en Zidane no, pero pienso en Tito Vilanova como segundo entrenador de Guardiola, y le concedo gran importancia.
Tanta importancia.
Y porque hay segundos entrenadores, porque no sé exactamente quién es el segundo entrenador del Real Madrid.
Yo tampoco.
Pero le concedo mucha importancia a los segundos entrenadores en los que se apoyan grandes primeros para hacer su trabajo.
Vamos a ver.
Y el Mono Burgos es uno de ellos.
Y además hay una tendencia ahora, se ha convertido en moda, el dar el relevo con el segundo entrenador, y suele funcionar, en los equipos suele funcionar
con el segundo entrenador.
Era segundo de Ancelotti, se le dio el relevo y funcionó. Hay referencia ahora al caso de Tito Vilanova, que en paz descanse, también funcionó Tito Vilanova en el Barça.
Joder, pero el que mejor funcionó fue Miguel Muñoz, que lo cogió Santiago Bernabéu, lo sacó y le dijo: venga, vamos a entrenar.
Sí, pero Muñoz no era segundo, ¿no?
Muñoz estaba en el plus ultra. entrenando, creo yo, al Plus Ultra. Bien. Y le dijo, vente para acá al primer equipo sin nada, pero fíjate, eran compañeros suyos, compañeros de Distrito y tal, y yo creo que es el entrenador que más partidos ha debido de tener en primera división, más títulos, 6 Copas de Europa, me parece que tiene. No sé cuántas tiene ya Muñoz, pero bueno, ese sí que le salió bien durante 13 o 14 años en el Madrid. Nunca se sabe el que te va a salir. Por ejemplo, Simeone tampoco tenía tanta experiencia. Había ganado un campeonato en Argentina y no era tampoco algo que te dejara impresionado. Y fíjate el rendimiento tan bueno que ha dado. Yo creo que Burgos puede ser un buen entrenador. Y como dices tú, Juan Pablo, puede entrenar a cualquier equipo de primera división, digamos, de la zona no selecta, pero puede ser perfectamente un buen entrenador y yo creo que sí, que está muy, muy capacitado.
Yo creo que también, lo digo en serio, y insisto, es Betoni, por cierto, que yo no lo sabía, el segundo David entrenador Betoni. Del Real Madrid. Luis Herrero sí que lo sabía, pero no lo quería decir.
Yo no, que voy a saber, ¿no? Vale. No lo he sabido.
Pero de todas formas, yo a los segundos entrenadores, como, insisto, consejeros de primeros entrenadores, porque los primeros entrenadores vuelven al banquillo y lo primero que hacen es mirar al segundo entrenador porque se da cuenta de muchas cosas, les concedo gran importancia. Y el Mono Burgos tiene una enorme influencia y responsabilidad en lo que ha sido el Atlético de Madrid los últimos 4 años. Si no, no estaríamos hablando de ello. Si Betoni coge y mañana dice que ya no es segundo de Zidane, pues ya no le damos la misma importancia que a Germán Burgos, creo. Vamos.
Y es buen tío, además, es buena persona.
Pero bueno, si todo esto ha servido para que escuchemos a Vinuesa, me parece bien, pero yo también le tengo mucho aprecio.
Sí,
dicho lo cual, oye, que lo de Vinuesa, que te metes tú, si hemos estado oyendo el rollo del Castellón ese, hombre.
Pero si estoy hablando bien de Vinuesa.
Ah, bueno, que estoy lo que ha traído Vinuesa y te ha soltado un rollo del Castellón.
Era para presumir de Isidoro San José, que no lo has entendido.
Apreciamos mucho a Vinuesa, pero quizás ya esté sobrepasándose un poco el límite horario que tiene, ¿no?
Oye, Juanma, pues tampoco te pases tú con Vinuesa, que lo primero que ha hecho ha sido poner en valor el programa donde...
No, exactamente lo que ha hecho Vinuesa ha sido poner en valor su información en el programa, no al programa.
Hombre, que, bueno, pues
bueno,
nada.
Bueno.
Pues nada, si te parece que solo pone en valor tampoco el programa...
Bueno, es el que presenta Juanma Rodríguez, ¿no?
Sí. Bueno, Juanma, me parece que esta noche no vas a abrir por esto, ¿verdad?
Pues probablemente no.
Bien, pues entonces vamos a despedir.
Oye, Juanma, ¿quién es esa persona que cuando te despediste anoche dijiste, bueno, como siempre, allá en Tabarili y no sé qué, maravillosa y tal, y fulanita
Alma
y tal?
Hombre, no, Alma Espinosa. Alma Espinosa es la productora, es el... Ah, es la mano derecha de Ayanta, claro.
Pero que tú nunca la habías citado, que a partir de ayer ya la vas a citar todos los días.
Pues claro,
¿no?
Pues
eso dijiste, ¿no?
Eso es.
Bueno, para que veáis cómo os oigo.
Sí, que oye, sí.
No, y a ti, a Juan Pablo y a Luis, y es que os veo más que nunca. Eso no. Estoy separado.
Bueno, Vinuesa, un abrazo fuerte.
Un abrazo a la mayoría.
Hacemos una pequeña pausa, ya hemos llegado a 27. Primer puerto de montaña cumplido, a ver si llegamos en punto. Venga, hasta ahora.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Estoy orgullosa de mi pueblo, Navalcarnero, pero te invito a que estas vacaciones vayas a Nuevo Baztán, a conocer el palacio. Que recorras en bici las rutas de Ciclamadrid de San Martín de Valdeiglesias y las calles llenas de historia de Villarejo de Salvanés. Y a que pruebes el vino de Colmenar de Oreja. Y ya que hablamos de vino, en Navalcarnero lo servimos con música.
Las 11 villas de Madrid. Estamos unidas entre nosotras y muy cerca de ti. Ven a redescubrirnos, porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
En Audi Retail Madrid, nuestros coches cambian de un segundo para otro. Uno de nuestros vehículos de flota propia deja de ser propio y pasa a ser, pues, tuyo. Un Audi es de gerencia y de repente ya no es de gerencia, ya es tuyo. Hasta fin de mes, los vehículos de flota propia y dirección de Audi Retail Madrid tienen unas condiciones excepcionales. Y de verdad. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
¿Necesita un taxi? Radio Teléfono Pide Taxi, 91-547-8200. La mayor flota de taxis y eurotaxis de la Comunidad de Madrid. Al llegar a Barajas, llámenos y le recogeremos en nuestro punto de encuentro. Aceptamos pago con tarjetas de crédito y puede obtener factura oficial de cada servicio. 91-547-8200 o pidetaxi.es.
Ya estamos abiertos. Sí, en Muebles Adama estamos deseando volver a verte en nuestra tienda de General Ricardo 190, cuidando al máximo la seguridad para que disfrutes sin problema de la calidad y el servicio de siempre. Es el momento de renovar tu casa y ya estamos de vuelta. Te esperamos en Muebles Adama, calle General Ricardo 190 o en nuestra web mueblesadama.com.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Radio.
Fútbol es radio.
Nicky played guitar, jamming good with Weird and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang. Screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. They came on so loaded, man, well hung in snow white tan.
Bueno, vamos a ver, hemos venido hablando en los últimos días de los abonos, etcétera, etcétera. Y le había preguntado yo insistentemente, tanto a Dieter Blandau como a Luis Herrero, que son socios del Madrid, si les había llegado ya algún tipo de notificación por parte del club en el que se les dijera qué se pretendía hacer con sus abonos y tal y cual. ¿Te ha llegado a ti la carta de Florentino, Luis Herrero?
Sí, y no me ha gustado.
Pero bueno.
¿Te acuerdas, García, que tú y yo comentábamos, no sé, hace un mes, una cosa así, que estábamos completamente seguros que en Madrid se portaría como un señor y que compensaría a los socios y a los abonados por el hecho de que no hubiera partidos, etcétera, etcétera?
Sí, claro que me acuerdo.
Bueno, pues no digo que no lo vaya a hacer, pero de momento se le nota toda la intención. Fíjate, os leo solo los dos párrafos que van al fondo de la cuestión. Dice, quiero resaltar, dice Florentino en la carta que nos ha dirigido, el esfuerzo colectivo de jugadores, técnicos, ejecutivos y empleados del club que han renunciado a una parte de sus retribuciones para reducir el quebranto económico previsible. En la misma línea, quiero también agradecer la generosidad de los socios que se han dirigido al club manifestando su intención de renunciar a sus derechos derivados de la interrupción de las competiciones. A este respecto, en los próximos días recibirá usted una comunicación del club en la que le plantearán las distintas opciones que se ofrecen a los socios abonados para compensar el importe de los partidos de la temporada 2019-2020 que se van a celebrar a puerta cerrada.
¿Y dónde está el problema?
Pues hombre, primero te dicen, todos los buenos madridistas han renunciado. Los empleados, los jugadores y muchos socios. Usted verá si quiere apuntarse a la lista de los buenos madridistas y ya le daré varias opciones, como diciendo, en función de su generosidad. Pues chico, a mí
las opciones, si me permites, Juan Pablo, las opciones que se le van a proponer a los socios del Real Madrid son tres. Una, que va a ser la minoritaria, es a la que hacía referencia a Luis, es decir, yo renuncio a pedirle la devolución de ningún dinero al Real Madrid, pero yo creo que esa va a ser la minoritaria. Lo que hace Florentino Pérez en esa carta es agradecer a la gente que ha tomado esa vía, sí, que es tan lícita como cualquier otra, a mí no me parece mal. Y las otras dos son, mire, le abonamos a usted el 25% de su cuota de socios por ahora mismo ya, decir, por los partidos que no va a poder ver esta temporada, o le reducimos a usted la cuota de socio del año que viene en un 25%, que me parece, todo sea dicho de paso, probablemente la más generosa o de las más generosas de los clubes de fútbol de primera división en España.
25%, pero no, ¿de la cuota de socio o del abono?
De la cuota de socio o del abono, me parece que es.
Es que es más caro el abono que la cuota de socio.
El abono es mucho más caro, claro. Por eso
yo pensaba que os había llegado ya ese dato en la carta que había remitido Florentino Pérez, pero si tú me dices que no está incluido ahí...
No. A mí, pero yo no digo...
De todas maneras, no quiero decir una cosa por otra, entonces... mira, probablemente fuera bueno que entrara Sergio Valentín, porque ahí sí que tengo una duda a propósito de si es de la cuota de socio o de la cuota del abono, claro.
No lo sé, en todo caso, vuelvo a repetir, a mí me parece muy bien que quiera agradecer el esfuerzo, pero a mí me parece que es una manera civilina decir, fíjese usted que ya ha habido mucha gente y los socios que han renunciado y tal, y el Madrid ya le dará unas opciones. Como a mí no me parece un planteamiento... me parece un tanto chantajista.
Hombre, yo tampoco lo entiendo así, Luis. Él está agradeciendo un hecho constatable, que es que ha habido trabajadores del club, equipo técnico, jugadores, socios, que
todo el mundo se ha apretado el cinturón y a continuación, siguiente párrafo, vamos a ver usted qué hace, ya le daré varias opciones. Bueno, pues no lo sé, o sea, a mí no me gustó. Yo qué quieres que te diga, yo de entrada dije, a mí no me gusta el planteamiento.
Ya, bueno. ¿Algo, ves algo tú?
Pero vamos a ver, si por ejemplo tu abono o los abonos de los madridistas son 1.000, como te quedan 750 el año que viene, ¿no?
Bueno, no, no, si
el 25%, si lo que está dice, bien eso.
Si, bueno, si eso, es que eso es lo que dice Juanma, pero yo eso no lo he recibido. Ajá. O sea, la carta no especifica. Ya. Dice, en las próximas fechas, después de dejar muy claro que mucha gente ha renunciado a todo, dice, siguiente párrafo, y ya le diremos a usted las opciones que el club le plantea para compensar.
Bueno, esas son esas dos, y una más que estaba leyendo ahora mientras estabais hablando vosotros, que es que la cuota, o sea, el abono que a ti, al socio, se os carga a finales del mes de junio, ¿verdad, Luis?
Sí, claro, cuando acaba la liga.
El 30 de junio sería, bueno, pues ese pago también se va a aplazar, es decir, no lo van a pasar al cobro a final de este mes. Y me parece que el Real Madrid está siendo muy generoso con sus socios, como por otro lado corresponde.
Pero vamos a ver un momento, Juanma, vamos a ver. O sea, yo no tengo ninguna ganas de meterle el dedo en el ojo a Florentino, pero es que no me parecería bien que antes de que acabara la liga te pasaran al cobro los abonos de la siguiente. Por mucho que vayan a esa puerta cerrada, porque habrá socios que, bueno, vamos a ver cómo acaba la liga. No es lo mismo que Madrid gane la Liga, que quede segundo, que quede tercero, que se clasifique para la Champions. O sea, es decir, vamos a ver. Entonces, ¿por qué se cobraban en junio? Se cobraban en junio porque había terminado la Liga. Y una vez que acaba la Liga, se planifica la siguiente. Pero es que esta Liga no acaba hasta finales de julio. Por lo tanto, sería, de mi punto de vista, un disparate que cobraran antes de que la Liga hubiera terminado.
Me parece que la mayoría de los clubes pasan al cobro a finales del mes de junio, independientemente de que no sepamos qué es lo que va a suceder la próxima.
Juanma, pero que te lo vuelvo a repetir, que lo pasan a junio porque en junio ha terminado la liga en condiciones normales.
No, digo que en estas condiciones extraordinarias, aún en estas condiciones extraordinarias, creo que la mayoría de clubes pasan igual
pero la
cuota a finales del mes
de
junio.
No lo sé, pero a mí me parece mal, te lo vuelvo a repetir, porque dependerá también de, o sea, es decir... No sé, tendrás que, sobre todo en los clubes, ¿qué competiciones va a jugar? Pues vamos a ver, ¿no? O sea, es decir, en fin, da igual. En todo caso, yo creo que las cosas hay que hacerlas bien. Tú no puedes pasar al cobro la temporada siguiente antes de que haya acabado la actual.
No, en eso estoy de acuerdo contigo. Bueno, yo creo que lo que es objetivamente reprochable o criticable es lo que va a hacer el Barça, no lo que va a hacer el Madrid.
¿Y qué va a hacer el Barça?
Quedarse con la pasta.
El Barça va a hacer que no va a devolver el dinero.
Ah, sí. ¿Ya lo has dicho?
Sí, sí.
Joder.
Bueno, pero eso, pues yo vuelvo a repetir, cualquier socio del Barça que vaya a los tribunales gana, porque eso es apropiación indebida.
En fin, bueno, dejadme que os cuente una de las cosas que ha pasado en las últimas... Lo que pasa es que no quiero dedicarle mucho tiempo, es que me siento en la obligación de contarlo,
porque este es un programa de fútbol que toca además otros asuntos y tal, pero no tengo intención de extenderme
mucho. Quede claro que lo hace en contra de mi criterio.
En contra del criterio de Luis Herrero, pero creo que la audiencia debe conocerlo también, sobre todo por si queréis hacer, y tú también, Luis, algún tipo de manifestación o...
Pues es que la manifestación nunca sería deportiva.
No sabemos por qué.
Expresar tu opinión...
No se sabe por qué.
...al respecto de lo que voy a contar. Bueno, ayer publicó la cadena SER y hoy publica el diario ABC con algo más de detalle... lo que sucedió en el encuentro telemático que tuvo lugar...
¿Cómo sabía yo por dónde ibas? ¿Cómo te conozco? Te conozco como si te hubiera parido.
Bueno, pues nada, me parece bien, así ya soy un poco más previsible. Vamos a ver. Tuvo lugar un encuentro telemático entre el ministro de Sanidad, Salvador Illa, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, con cuatro de los capitanes de primera división que ocupan los cuatro primeros puestos de liga, tal y como quedó el campeonato. A saber, en el Real Madrid estuvo Carvajal, en el Barça estuvo Piqué, en la Real Sociedad estuvo Asier y Yarramendi, y en el Atlético de Madrid estuvo Coque. No, Coque era el quinto. Bueno, en fin, es igual. Bueno, esos fueron los cuatro.
No se sabe, el proceso de selección no se sabe.
Bueno, pues esos fueron los cuatro que estuvieron. Ayer cuando yo lo comentaba en este programa me llamó la atención que hubiera estado Carvajal. Y no por nada, sino porque normalmente el capitán del Real Madrid, que lleva la portavocía, de alguna manera, es Sergio Ramos. Bueno, hoy se ha publicado que el gobierno, y publica, por ejemplo, el diario ABC hasta ahora, que hubo importantes presiones, fuertes presiones, dicen, a Sergio Ramos para reunirse con Salvador Illa, insisto, de manera telemática, y con Irene Lozano, que el gobierno, que presionó, que Sergio trasladó al Consejo Superior de Deportes y a Sanidad, que la charla telemática tenía que realizarse en directo, puesto que si no se hacía así, se podría utilizar por parte del gobierno de Pedro Sánchez para blanquearse con la presencia de los jugadores de primera división. El Ministerio de Sanidad dijo que no, que ellos lo que iban a hacer era una reunión encerrado, que querían que estuviera Sergio Ramos y que luego ya le pasarían los sonidos del audio que tuviera lugar en esa reunión a los distintos medios de comunicación. Ramos dijo que en eso no participaba y esta es la explicación de que estuviera Carvajal y no Sergio Ramos. Pues una tirantez, Juanma, que me imagino que querrás comentar. Por si acaso podemos ir adelantando tu entrada de esta noche, si es que soy capaz yo de saber por dónde vas tú.
Pero no le animes, eso le falta que le
animes. Sobre la reunión telemática a mí me surgen muchas dudas. La verdad es que sobre la actitud de Sergio Ramos no tengo una opinión formada. Me gustaría escucharos a vosotros, sinceramente. Pero sobre la elección... O sea, quiero decir, ¿por qué cuatro jugadores? ¿Por qué solo cuatro? ¿Por qué no los... en AFE ha sentado mal. ¿Por qué no los 20 capitanes de los 20 equipos de primera división? ¿Y por qué Real Madrid, Barcelona, bueno, Atlético de Madrid, lo tenemos bastante claro, pero la Real Sociedad? Asier y Yarramendi, que... No sé, con todos mis respetos a la Real Sociedad, ¿eh? Pero ¿por qué no el capitán del Valencia o el capitán del Sevilla? ¿Por qué Asier y Yarramendi? Bueno... Sobre esto, alguien me decía ayer, me decía, hombre, esto no es información, pero sí es intuición. La presencia de Asier Yarramendi, capitán de la Real Sociedad, ¿qué podría responder? ¿De dónde es Iván Redondo?
¿Iván Redondo?
Sí.
Me pillas, no tengo ni idea.
San Sebastián. Aficionado... reconocido y reconocible de la Real Sociedad.
¿Ves cómo íbamos a acabar en la orilla de la política?
Dime tú a qué responde. ¿Me podríais decir una teoría más que case más con la posible realidad a la presencia de Asier Yarramendi, que yo no he comprendido? El capitán de la Real Sociedad, insisto, con todos mis respetos a la Real, que es un fantástico club, ¿eh? Bueno, ¿por qué no los 20 capitanes de los 20?
Pues porque todas las teorías que pudiéramos establecer serían políticas y este es un programa deportivo.
No, sobre la presencia de solo cuatro, ¿por qué no cinco? ¿Por qué no tres? ¿Por qué no dos? ¿Por qué no seis? ¿Por qué no los 20? ¿Qué es lo que se... ¿Por qué la presencia de la Real Sociedad? Y sobre la ausencia de Sergio Ramos y sobre su renuncia a estar en esa reunión telemática para que no se utilice su imagen, pues no tengo una opinión formada, sinceramente. Me gustaría escucharos a vosotros.
Bueno, García, algo que decir, pues entonces por aquí tampoco va a abrir Juanma esta noche.
¿Para qué era esa reunión?
Pues para que dar la imagen de preocupación por parte y de búsqueda de información por parte del Gobierno de España de cómo encaraban los clubes de primera división esta desescalada futbolística también.
¿Y por qué no lo hacen con los presidentes de los equipos de fútbol? Que esos son los que van a decidir las líneas a seguir. Porque bueno, lo que dice yo no entiendo. Si hubiera estado el capitán del Atlético Bilbao, hubiéramos dicho que es raro. Está el del Bilbao y los tres. Pero ¿quién es de Bilbao de estos? Fulanito de tal es de Bilbao. Es un poco raro todo. Pero como ya vivimos en un mundo que ya no se puede aventurar nada, todo es mentira, o sea que ya está lo mismo. Puede ser cualquier cosa y no puede serlo. Bueno, no lo sé. Una reunión. ¿Para qué?
No, que sí, me están diciendo, bueno, la persona que me lo dice, pues no voy a decirlo, porque, bueno, me están diciendo que querramos, efectivamente, lo que tú apuntabas ahora, confirmando que Ramos lo que quería era que fuera en directo, claro. En primer lugar, que a Sergio estas cosas pues no le gustan demasiado, que él quería que fuera en directo y que se pudieran hacer preguntas.
Yo estoy de acuerdo con ello, que fuera en directo, no hay nada que ocultar, y que vas a manipular luego en posiblemente el sonido, y si es una cosa limpia, ¿por qué no vamos a hacerlo en directo? Y todos comentando lo que hay y todas estas cosas, es un poco raro, ¿no? Hacer una reunión y que no sea en directo es un poco extraño.
Bueno, pues nada, se han cumplido los 5 minutos en los que yo quería hablar de este tema. Si hemos cubierto 5 minutos más. Pongo otro tema sobre la mesa. Este le va a gustar a Luis Herrero y a Garci. Leo también esta mañana en la prensa que Zinedine Zidane tiene intención en los 11 partidos de Liga que quedan de hacer constantes rotaciones para mantener frescos a todos los jugadores. Y, bueno, esto lo venden algunos medios de comunicación
como siempre.
Bueno, no, como siempre, no exactamente, Juanma. Dice, el técnico introducirá novedades en cada 11 titular para evitar el cansancio y que todos los futbolistas se sientan importantes. O sea que muchos cambios, muchas rotaciones.
Sí, yo, como el baloncesto, ¿no?
Yo particularmente esto, ya sé que tenemos 5 cambios y que esto varía mucho.
Pero los 5 cambios ya son operativos a partir de...
Ay, pues yo creo que sí.
Sí, ¿no?
Sí, claro.
Oye, pero supongo que no se podrán hacer los 5 cambios a la vez, cambiar medio equipo, ¿no?
Sí. Bueno, no, es por tramos.
No, yo creo que eso es un disparate. Podrás cambiar como se cambia 2 jugadores, que salgan 2 y entre... No, 5.
Sí,
que salgan 5 y entre 5, yo creo que es imposible.
Lo puedes hacer por tramos. Lo que pasa es que sí que es verdad que a lo mejor Zidane puede plantearse hacer esto y otros entrenadores que quieran hacerlo, por supuesto, también, porque puedes tener 5 cambios, pero claro... Yo no sé si para 11 partidos, que es una competición corta, lo mejor es tener un bloque bien conformado o hacer cambios constantes. No sé si con tan poca preparación...
¿Pero por qué por tramos? Yo no entiendo lo de los tramos. Hasta ahora tú podías cambiar a los 3 jugadores que podías cambiar en el momento en que te diera
la
gana.
Voy a buscar la normativa.
¿No? ¿Por qué? ¿Por qué te parecería mal, Garci?
¿Cambiar 5, medio equipo?
Pero si puedes cambiar 3, o sea
sí,
si
te amplían... Hombre, me parece un poco exagerado ya cambiar en medio equipo.
Ya, bueno, pero
a mí no me gusta, pero
yo
bueno.
No sé cuál es el criterio.
Yo no creo que sea así, pero no porque no me guste a mí, sino porque no lo creo. Es ilógico, ahora dice salir 5 y entrar otros 5. Poco raro, ¿no? Ya es como, bueno, o sea, es como un entrenamiento, eso ya parece un poco,
bueno, pero...
raro.
Pero lo que es raro es que haya 5. O sea, empecemos por
bueno, que digan 5 también, me parece exagerado. Yo creo que antes eran 3, ¿no? Empezó con 2 la cosa, luego 3. Vale,
pero,
pues
eso, pero los 3...
Pero te tenías que reservar siempre el portero, más o menos.
Bueno, pero hay, todos hemos visto alguna vez que un entrenador a la desesperada
saca
3 y mete a 3.
Eso está muy bien.
Pues si ahora los cambios son 5, podrá hacer lo mismo, digo yo.
Yo creo que no le dejan hacer 5.
No, 5 de golpe no se puede.
No, yo no sé, digo, el sentido común me lo dicta a mí, yo no he oído nada, pero yo creo que no se puede cambiar 5 jugadores.
No, hombre, el sentido común lo que dicta es lo que dice Luis.
¿Qué?
Luis, pues que si tú puedes cambiar 3 de golpe, ¿por qué no vas a poder cambiar 5?
En otra cosa, se transforma en otro deporte ya, no tiene nada que ver, salen 5 contra 5.
Ya, pero que es una normativa, entiendo que es una normativa para este periodo de tiempo concreto, convulso que estamos viviendo.
Sí, pero que tú qué crees, que van a salir 5
y yo lo que digo es que, no, lo que digo es que si la norma te permite hacer introducir 5 cambios, ¿por qué te van a imponer que no los puedas hacer de golpe?
Bueno, pues
si
yo
te
digo que no lo van a consentir, que sea el
cambio. A ver, dejadme que os lea la normativa para que salgamos todos de dudas. Cada equipo puede hacer un máximo de 5 sustituciones. Aquí estamos, esto lo sabemos todos. Para reducir las interrupciones del partido... Porque, claro, haces 5 sustituciones y si esto lo escalonas en el tiempo y haces una y otra y otra y otra, son
10 interrupciones del juego y a lo mejor son minuto y medio por cada interrupción.
Pero luego el árbitro añade el tiempo.
Vale, sí, pero entonces, Luis, los partidos tienen un horario y acaban a las 8.
Bueno, bien.
O si empiezan a las 6, entonces acaban muchísimo más tarde. Bueno, para reducir las interrupciones del partido, cada equipo tiene un máximo de 3 oportunidades para realizar las sustituciones durante el juego. Las sustituciones se pueden hacer también durante el descanso. Esto es normal, pero es importante las 3 oportunidades para realizar los cambios. Es decir, que tú, si tienes 5, puedes hacer un cambio, otro cambio, y luego 3, o 2 y 2 y luego 1.
O en una oportunidad cambiar los 5.
Bueno, no, vamos a ver. Si ambos equipos hacen una sustitución al mismo tiempo, esto contará como una de las 3 oportunidades para cada equipo. Las sustituciones y oportunidades no utilizadas se transfieren a una hipotética prórroga, y cuando las reglas de la competición permitan una sustitución adicional en la prórroga, cada equipo tendrá oportunidad de un cambio adicional. Pues Luis, madre, no sé, a lo mejor estás tocando una laguna.
Ahí
no, existe.
Pero es que ahí no dice eso, que no. Luis, puede...
Parece como los torneos de verano, que salen 6, 7.
Bueno,
6.
Pues eso, pero que en ningún caso, ahí no dice en ningún momento que tú una de las oportunidades que tengas no puedas cambiar a 5 de golpe.
Se supone que son otro tipo, que no es el campeonato nacional de liga, primera división, bueno, supongo yo.
Hombre, es que nadie espera en realidad, yo creo que nadie espera que un entrenador introduzca 5 cambios de golpe, no lo sé.
Pues no,
pero,
sé
tú pero yo creo que es que además de eso que dices que no era, es que yo creo que no lo contemplan esa nueva norma, que cambien los 5, creo yo.
En lo que ha leído Juan Pablo no lo prohíbe, y todo lo que no está prohibido está permitido. Ese es un principio general. O sea, todo lo que no está prohibido está permitido. Si ahí no te lo prohíben, pues está permitido, tío. O sea, es así.
Pero no dice que se pueden hacer en 3 tramos.
Se pueden hacer en un máximo de 3 tramos.
Se puede, en un máximo,
en
pero...
un máximo, claro. Si lo haces en uno, es
bueno,
es
bueno, ya más. Veremos. Yo creo que no se va a hacer eso de los 5.
Vale, yo creo que no tiene lógica, salvo que, no sé, vayas perdiendo, no sé, 1-0 y metas, no sé, 5 cambios para refrescar el equipo que
y luego se te lesiona el portero.
Pero eso en los partidos, o sea, en los equipos más modestos, eso es habitual. Es decir, generalmente cuando los partidos están equilibrados, se desequilibran porque hay un equipo que está más fundido que otro. Entonces, y entonces el cansancio ya va determinando pues que el partido vaya madurando hacia el equipo con más clase o que menos haya corrido. Pero es que un equipo modesto puede dejarse la piel y en el minuto 15 de la segunda parte te saca a 5 tíos de refresco y a ver quién le tose el cansancio.
La verdad es que yo ni me lo había planteado, pero no encuentro nada de que no se puedan hacer los 5 cambios.
Pues
pensaba
entonces,
que no.
Pues entonces remítete al principio general que te acabo de decir, que es un principio de carácter general. Todo lo que no está prohibido está permitido.
Lo que pasa, Luis, es que sí, que a lo mejor esto nadie, bueno, se lo habrán planteado, evidentemente, los de la International Board o quienes sean y tal, pero en la Bundesliga ni siquiera los entrenadores están, y esta es la competición de la que tenemos ejemplo ahora, porque es la que se está jugando, lleva ya 2 jornadas, ni siquiera se están utilizando los 5 cambios. O sea, quiero decir, es una posibilidad, sí, que se pueden hacer 5 cambios. Pues no lo sé, ya sé que si Luis fuera entrenador, aunque solamente fuera por ser el primero, lo haría, probablemente.
No, hombre, pero yo, de verdad te digo, si yo tengo un equipo y estoy jugando contra el Madrid o contra el Barcelona, y yo sé que voy a hacer un marcaje terrible a Messi o a Hazard o a cualquiera, y que voy a fundir a un tío en 30 minutos, pues yo le digo, mira, oye, que sepáis que el centro del campo del primer tiempo y os dejáis la piel, sois vosotros, y luego voy a cambiar todo el otro campo en el segundo tiempo para que se dejen la piel. Pues
sí, lo que pasa es que el equipo contrario te hace lo mismo y cambia los 5.
Ya, bueno,
esto,
pero
está todo igual, entonces seguiría lo mismo, no lo sé. Yo creo que vamos a ver, esta es una temporada tan especial y tan extraña como va a terminar, que vamos a ver, no sé. Como decía aquel del cine sonoro al mudo, aún no hemos visto nada. Agarraos que aún todavía no hemos visto nada. Nos quedan por ver muchas cosas extrañas en el fútbol de este año. Pero bueno, vamos a ver. De todas maneras, tú tienes un equipo más o menos que funciona bien, puedes hacer esas cosas, cambias a un relevo de un lateral, pones un centrocampista, pero cambiar 5, si el equipo va bien, no por eso creo yo que mejora, ¿eh? Si está bien, hombre, y tampoco es una cosa que van a estar extenuados, no sé. Evidentemente se juega, es muy duro el fútbol, pero bueno, tampoco
creo que van a estar muy bien preparados y es un esfuerzo que van a hacer durante unas semanas, como un mundial. Un mundial también, el que llega al final, se ha jugado 7 partidos en un mes, ¿no? Entonces,
sí, pero pues, esto es más duro que un mundial. Estos son
7 partidos en un mes.
Son 11 partidos, ¿no? Son, faltan 11. Pues son 11 partidos de liga, macho.
¿Pero cuánto tiempo van a jugarlos?
En mes y medio.
En 39 días.
40 días, sí, bueno, más o menos. El que juega la final del Mundial se ha chupado 7, sí. Y además con la intensidad también de que es un Mundial. Pero bueno, claro, que no pasa nada. Ves los Mundiales y llegan al final y son unos partidos maravillosos y son fantásticos de fuerza y de fe. O sea, que yo creo que estando bien preparados no hay ningún problema. Lo raro es que va a ser eso, sin gente, con unas bandas de sonido raras. No sé, eso, va a ser una situación que no hemos vivido nunca. Es la primera vez y vamos a ver cómo
pero
sale.
No te veo muy entusiasmado, Garci, con la vuelta del fútbol, ¿eh?
Pues hombre, hasta ahora tampoco me ha interesado nada de lo de Alemania, la verdad, no me ha interesado mucho. Y
pero lo verás, si yo conozco a García.
Hombre, sí, veré, hombre, no, lo que veré será la Liga Española, que es la que me interesa, y la Champions League, pero a mí un partido de la Liga Francesa o Italiana ahora no me interesa nada.
Pero tampoco lo hubieras visto con gente en la grada, seamos serios.
No, pero bueno, a lo mejor un partido Bayern contra, yo qué sé, con el Stuttgart, uno de esos, bueno, o sea, a lo mejor está bien, pero ahora no me apetece tanto.
El ímpetu ha durado la primera jornada, yo creo, ¿eh? Todo el mundo aquí hablando de la Liga Alemana, porque teníamos muchas ganas de que volviera el fútbol, pero lo que tenemos ganas es de que vuelva la Liga Española, que es la que nos gusta,
claro,
la que nos
la
apasiona.
Champions. Y la Champions.
Tenemos la Champions también. Claro,
esa es la verdad, claro. También, ¿no? Esa, oye, es la que a mí me gusta.
¿La final de la Copa qué fecha tiene?
No tiene.
Ah, no,
no
tiene fecha todavía.
No tiene, porque no, queda supeditada a que haya público en las gradas.
Sí.
Y la única condición es que no se junte con la siguiente edición. Se tiene que disputar antes que la próxima final, la de 2021,
hombre,
de Copa.
Que ya estaría bien eso, ¿eh?
Bueno, ya, pero
las finales, sábado y domingo, las finales de la Copa del Rey.
¿Y por qué? No. ¿Y esa distinción? ¿Porque esa competición necesita público y la Champions?
No, es que necesite, porque es que lo han pedido los dos clubes.
Claro, lo decidieron los dos clubes.
¿Para poder pitar el rollo, qué?
Pues no sé,
pues
Luis,
entre otras cosas, pues, probablemente. Ah, sí.
Pues no sé, no decías tú que no querías hablar de la política.
No, pero...
¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo!
Claro. Bueno, dejadme que me dice por aquí Luis, dice,
pero
hola, soy socio del Real Madrid.
Está prohibido, ¿no, Luis?
¿Qué dicho? En Francia está prohibido pichar hasta el himno.
Chiste, entonces, ¿está prohibido?
Sí. Que me dicen por aquí, digo, un socio, vamos terminando ya, me dice, un socio del Real Madrid, dice, hola, soy socio del Madrid, he recibido el email con las tres opciones. Me dice también otro oyente, Luis, del programa por aquí, que mires en la carpeta de spam, que te tiene que haber llegado a ti también.
¿El de las tres opciones? Pues a mí no me
sí,
ha llegado.
Y dice, yo, por ejemplo, he elegido que me descuenten del año que viene el porcentaje de la cuota. Y no me he sentido en absoluto chantajeado. Gracias por todo, Florentino. Me dice por aquí Dani, por ejemplo. Y dicen por aquí que Israel dice, de todas formas, con entrar en la oficina de atención al socio con su número de socio y clave, pues puede solicitar la devolución o el descuento del abono. Que mires en tu carpeta de spam, Luis, que vale, tienes las tres opciones y que elijas libremente, que así te...
No, pero si pienso elegir libremente.
Hombre, claro. Quiero decir que no te sientas influido por el párrafo anterior,
bueno,
que ha sido,
pues sí,
Florentino.
A mí no me parece que se tendría que haber sido más elegante.
Bueno, pues eso, que nos vamos a marchar.
Más elegante.
Sí, más elegante.
Pues así lo vamos a dejar, Juanma, en alto, ¿te parece bien, no? Juanma, ¿eh? ¿Te hemos ayudado a salir de dudas de por dónde tienes que abrir esta noche?
Pues no.
La verdad es que no.
Me pues manda los saludos.
El programa ha arrancado de una forma muy
rara,
realista.
¿Verdad?
Ha continuado con tal. No hemos hablado de que hoy se cumplen 60 años de la cuarta.
Nada, pero Juanma, ¿sabes lo más importante? Que hemos llegado al final un miércoles más. Y que el Remero Herrero ha bregado aquí todo lo que se podía bregar.
El Remero Herrero.
Hala, se quedan con Dieter Brandao. García, adiós. Luis, gracias. Juanma, hasta luego. Adiós. Adiós a todos.
Fútbol es radio.